armonía con su naturaleza, escribe el hermano. Por ejemplo, Dios de verdad absoluta, Deuteronomio 32:4, no puede hacer lo que violaría su propia naturaleza. Por ejemplo, practicar la mentira. Dios no puede hacer eso por su naturaleza santa. La soberanía de Dios está limitada por su propia naturaleza santa. De manera, hermanos, que la soberanía del Señor no se ve comprometida por su incapacidad de mentir. Porque Dios no puede mentir, Dios no miente. Tito, capítulo 1, versículo 2, número 23, versículos 19. La soberanía del Señor no se ve comprometida por la incapacidad del Señor de mentir. Sin embargo, su soberanía está limitada por su propia naturaleza santa. Hermanos, de manera similar, si el Señor, el Dios Todopoderoso, concedió al hombre, hermano, la capacidad de ejercer el libre albedrío, entonces el requisito divino de que este libre albedrío se ejerza responsablemente no es una violación a la soberanía del cielo. Más bien, hermanos, es un ejercicio, es un ejemplo de su ejercicio. Hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios es simplemente que Dios es el gobernante supremo de toda la creación. De manera simple, hermanos, la soberanía, la doctrina de la soberanía de Dios simplemente establece que Dios es el gobernante supremo de todo. Él está por encima de todos los principados y potestades, siendo el Señor soberano sobre el mundo. La pregunta entonces sería: ¿puede Dios ser soberano si su creación puede elegir rebelarse en contra de él? Esta es la pregunta clave, ¿verdad, hermanos? ¿Puede Dios ser soberano si su creación puede elegir rebelarse contra él? La respuesta a esta pregunta clave es que sí. Dios es soberano. Pensemos en un rey, por ejemplo. Pensemos en un rey. En su reino él es soberano, ¿verdad, hermanos? Un rey en su reino él es soberano. Como tal, nadie tiene mayor rango ni mayor autoridad y poder que él. Nadie. Este rey emite un decreto para que todos los que se presenten ante él y le juren lealtad reciban su protección y su bendición. En su reino, muchos se presentaron delante del rey y juraron lealtad, pero hubo otros que no estuvieron dispuestos a someterse a ese rey. Más tarde, su reino iba a ser invadido y este rey dio prioridad a las personas y al territorio que le había jurado lealtad. Y aquellos que no lo hicieron sufrieron gran pérdida. Entonces, a lo largo de esta historia, ¿el rey renunció a su soberanía en algún momento? No renunció a su soberanía. ¿Se volvió menos soberano porque algunos se negaron a prometerle lealtad? Tampoco. ¿Perdió el control sobre lo que gobernaba? Por supuesto que no. Se podría decir que los que se negaron a someterse a la autoridad del rey no estaban sujetos a él. Pero hermanos, el rey seguía determinando el destino en base a la elección de cada uno de ellos. El rey seguía determinando el destino de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿no está haciendo Dios lo mismo hoy? Claro que sí. Dios está haciendo lo mismo hoy. Por lo tanto, hermanos, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre pueden coexistir. Llegamos a esta conclusión: que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre puede coexistir, hermanos. El concepto es muy simple. El concepto es muy simple. El hombre es un agente libre y puede tomar decisiones y lo hace todos los días de su vida. Lo hace todos los días de su vida.
Algunos eligen hacer el bien, mantienen a su familia, son fieles a su esposa, pagan sus impuestos y son ciudadanos ejemplares. Sin embargo, otros eligen hacer el mal, son infieles a sus cónyuges, engañan al prójimo, cometen delitos. Los que eligen hacer el bien podrían elegir también lo contrario. Y a la inversa, el que hace el mal también lo hace por elección. Son responsables del bien y del mal que cometen. Son responsables del bien y del mal que cometen. Hermanos, esto se puede demostrar de una manera sencilla. Esto se puede demostrar de una manera sencilla. Y lo vemos todos los días. Lo vemos cada día, incluso lo reconocemos en nuestra propia vida, hermanos. Si nuestra conciencia es sana, nos esforzamos por hacer el bien, ¿verdad, hermanos? Si nuestra conciencia es sana, nos esforzamos en hacer siempre lo que es correcto. Sin embargo, de vez en cuando nosotros fallamos. De vez en cuando elegimos mal y ¿sabe qué? Nuestra conciencia toca a nuestra puerta. Nuestra conciencia toca a su puerta. Y esto se puede explicar de esta manera simple. Los que eligen hacer el mal una y otra vez, la conciencia está endurecida. Su conciencia está cauterizada y ya no sienten culpa. Pero, en cualquier caso, hermanos, siempre mantenemos la capacidad de elegir. Siempre mantenemos la capacidad de elegir. Y nuestro sistema judicial, hermanos, se basa en esa capacidad de elección. ¿Lo sabía? Nuestro sistema judicial se basa en esa capacidad de elección. Si un hombre quita la vida a otro hombre, la ley de ese país lo reconoce como una elección que hizo ese hombre. ¿O no es así? Claro que es así. Si un hombre quita la vida a otro, la ley de ese país lo reconoce como una elección que ha hecho esa persona y lo castiga en consecuencia de la misma. Él sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él sabía lo que estaba haciendo. Podía haber elegido no cometer el delito. Podía haber elegido no cometer el delito. Sin embargo, eligió hacerlo y debe de pagar por las consecuencias de su decisión. Ahora bien, sabemos que hay algunos casos donde las personas son declaradas locos, mentalmente incompetentes, pero sabe, esto rara vez se da. Pero el hombre tiene la capacidad de elegir lo que es correcto delante de Dios. Y la Biblia, hermanos, la Biblia revela explícitamente e implícitamente tanto la capacidad del hombre para ejercer libre albedrío y como Dios le hace responsable de sus elecciones. Voy a repetir esto, hermanos. La Biblia revela explícita e implícitamente tanto la capacidad del hombre para ejercer el libre albedrío y de cómo Dios le hace responsable de sus elecciones. De hecho, cada vez que se exige obediencia en las Escrituras, y sabemos que la Biblia está repleta de tales evidencias, ¿verdad, hermanos? Está implícita la afirmación de que el hombre tiene libertad para elegir obedecer o no a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos revelan esto, hermanos, que el hombre tiene la libertad para elegir obedecer o no a Dios. ¿Recuerdan la historia de Josué delante del pueblo cuando él pidió, escoged solo a quién sirváis, a quién servir, si a Dios o a los que sirvieron sus padres en el pasado? Y la frase memorable, ¿verdad, hermanos? La ponemos en nuestras casas, la vemos por todas partes, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de elegir obedecer o no a Dios. Considere, hermanos, cuán ridículo fueran estos pasajes o estos versículos, quiero decir, en Ezequiel capítulo 18. Por favor, acompáñeme a Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Y después vamos a leer el versículo 19 al versículo 21. Y considere mientras leemos esto, cuán ridículo fuese en estos pasajes si el hombre no fuera un agente moral libre. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Más adelante, por favor, en los versículos 19 al versículo 21. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió? De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Si el hombre no es un agente moral libre, hermanos, ¿cuán ridículos fueran estos pasajes que acabamos de leer? ¿Cuán ridículos fueran estos pasajes si el hombre no fuera un agente moral libre? Si los hombres no son así, hermanos, si las acciones del hombre están predeterminadas, sería injusto de parte de Dios condenar al pecador y bendecir al justo. ¿No le cree? Voy a repetir esto, hermanos. Quiero que quede claro esto. Si las acciones del hombre están predeterminadas, sería injusto que Dios condenara al pecador y bendijera al justo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque después de todo, el hombre que peca solo hace lo que se ve obligado a hacer. No tiene elección entonces. Pero gracias a Dios, que Dios nos ha dado el libre albedrío. ¿Le parece? Gracias a Dios, que Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío y podemos elegir entre obedecer o no a ese Dios soberano. Podemos elegir entre obedecer o no a ese Dios soberano. De hecho, hermanos, este es el tema exacto que Dios aborda en este capítulo 18 de Ezequiel. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas habían adoptado ese proverbio que explicaba su responsabilidad personal contra el pecado. Versículo 2, ya lo hemos leído. Ahora, al leer esto, hermanos, ¿sabe que hoy en día hay unos sentimientos muy parecidos a estas expresiones de los israelitas en ese capítulo 18? Cuando un hombre es condenado, muchos dicen, pobrecito, él es el reflejo de sus padres, lo criaron mal, dicen. ¿O no es así? Cuando un hombre es juzgado por algún delito, las personas dicen muchas veces, pobre hombre, lo han criado mal y por eso él es como es. Hermanos, un hombre no puede ser considerado responsable por sus malas decisiones debido a la forma que fue criado. Es decir, él es responsable de los pecados de sus padres. ¿Verdad que no? Él no es responsable de los pecados de su padre. Él es responsable de sus propios pecados, como dice Ezequiel. Ahora, si bien se puede decir que algunos tienen ventaja en la forma en que son criados, por supuesto. Se puede decir que algunos tienen ventaja en la forma que son criados. Pero, ¿sabe? Todos somos capaces de vencer las malas influencias para vivir y servir a Dios de manera aceptable. Para vivir y servir a Dios de manera aceptable. ¿Y sabe? Dios espera exactamente eso. Dios espera exactamente eso. Quiero darle un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita. Considere al rey Josías, a ese joven rey Josías. Él fue hijo del malvado Amón y fue nieto del despreciable Manasés, de quien se escribe lo siguiente, de Manasés. Se escribe lo siguiente: ha hecho más perversidad que todos los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Así se dice de Manasés. Pero ¿saben? Este joven rey llamado Josías, se escribió de él lo siguiente: Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David, su padre, no se apartó a la derecha ni a la izquierda. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Entonces, hermanos, aunque algunos pueden tener ventaja en la forma que son criados, hermanos, todos tenemos la capacidad de vencer las malas influencias y de servir a Dios de manera aceptable. Y tenemos el ejemplo de este joven rey llamado Josías. Su padre fue un hombre muy malo, su abuelo peor, dice. Mas sin embargo, dice de él que él anduvo en los caminos de David, su padre. Y anduvo en todos los estatutos delante de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Lamentablemente, los judíos de esa época de Ezequiel no apreciaron la amonestación del Señor y clamaron ellos: no es justo. No, no es justo. ¿Sabe por qué? Porque su punto de vista era que ellos no eran responsables de su pecado, sino que los responsables eran sus padres. Y Dios dice, no, el alma que pecare, esa alma morirá. Y eso es lo que Dios explica en los versículos 25 al versículo 32 de este capítulo 18 de Ezequiel. Por motivo de tiempo, me veo limitado a leer estos versículos. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir que es justo responsabilizar a un hombre por sus acciones. ¿Todos están prestando atención? Podemos concluir que es justo responsabilizar a un hombre por sus acciones. Si un hombre elige pecar, será condenado. Esto es justo. Si un hombre elige pecar, será condenado. Y esto es justo. Si un hombre se arrepiente de ese pecado, será perdonado. Y esto es justo, dice la palabra de Dios. Hermanos, queridos hermanos, Dios no condena arbitrariamente a unos y salva a otros. Dios no condena arbitrariamente a unos y salva a otros. Dios trata a los hombres de manera justa. Dios trata a los hombres con justicia. Por tanto, dice Jehová en la conclusión del capítulo 18, dice Jehová, por tanto, yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno según sus caminos, dice el Señor. Y llegamos a la conclusión de que podemos compaginar la soberanía de Dios perfectamente con el libre albedrío del hombre. La conclusión a esto es muy simple. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre pueden perfectamente coexistir. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre pueden correctamente coexistir. Dios es soberano. ¿Cuánto lo creen? Dios es soberano. En segundo lugar, hermanos, quiero en este segundo punto aclarar algunos malos conceptos que se tienen de estos dos aspectos. De la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. ¿Sabe por qué? Porque existe un enfoque que abusa del concepto bíblico de la soberanía. Existe un enfoque que abusa del concepto bíblico de la soberanía de Dios. Ese enfoque dice que Dios no solamente tiene el control de todo, sino que controla directamente todo. Voy a repetir esto porque esto es muy importante, hermanos. Existe un enfoque que abusa del concepto bíblico de la soberanía de Dios. Ese enfoque dice que Dios no solamente tiene el control de todo, sino que controla directamente todo. Y quiero que ustedes presten atención a esto porque necesitamos aclarar estos malos conceptos en cuanto a la soberanía de Dios. Esta idea, hermanos, sugiere que todo sucede bajo la aprobación de Dios. ¿Entiende eso? Esto es muy importante, hermanos. Porque este concepto tiene esa idea o sugiere que todo sucede bajo la aprobación de Dios. Ahora bien, cuando muere un niño, cuando ocurre un accidente muy trágico o cualquier otra tragedia, cuando muere un niño, cuando sucede un accidente o cualquier otra tragedia, siempre hay alguien que dice, fue la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado eso? Cuando muere un niño, cuando hay un accidente, cuando pasa una tragedia, más de alguien aparece y dice, fue la voluntad de Dios. Dios así lo quiso. ¿Ha escuchado estas palabras? Yo las he escuchado muchas veces. Esta afirmación ¿Cierta, hermanos? ¿Esta afirmación es cierta? No. Esta afirmación no es cierta. ¿Por qué? Todo en la tierra sucede bajo el conocimiento de Dios, que es omnisciente, aunque necesariamente, hermanos, no con su aprobación. Repito esto. Todo en la tierra sucede bajo el conocimiento del Dios omnisciente, aunque no necesariamente con su aprobación. Ahora quiero darles unos ejemplos de lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, Dios no quería que los antiguos israelitas se divorciaran. Pero ¿sabe qué? Lo permitió debido a la dureza del corazón de ellos, dice Jesús en Mateo 19:8. Yo no quería que ellos se divorciaran, pero Dios lo permitió. Otro ejemplo. Dios no quería que Israel tuviera un rey. Dios no quería que Israel tuviera un rey. Pero ¿sabe qué? Él lo toleró e hizo que sus profetas los ungieran. Pero no quería eso Dios. No quería eso Dios. Primero de Samuel, capítulo 10, versículos 17 y 19. Y aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dios no quiere que nadie se rebele en contra de él y se pierda. ¿Sabía usted? Este es un punto muy importante. Dios no quiere que nadie se rebele en contra de él y se pierda. Sin embargo, hermanos, le ha dado al hombre el libre albedrío para evitar que eso suceda. ¿Están aquí? Le ha dado al hombre el libre albedrío para evitar que eso suceda. Dios quiere que todos sean salvos. Pero no va a suceder así, ¿verdad, hermanos? El deseo de Dios es que todas las personas sean salvas. Pero sabemos que muchas personas, por su propia elección, serán condenadas. Pero Dios le ha dado al hombre la capacidad de elegir delante de él. Y le ha dado el evangelio para que pueda hacerlo. Le ha dado el evangelio para que pueda hacerlo. Dios, hermanos, Dios no siempre permite que algo nos suceda para darnos una lección. Dios no siempre permite que algo suceda para darnos una lección. Por ejemplo, si un criminal viola a una niña, ¿es debido a que Dios quería enseñarle o darle una lección a esa niña? ¿Verdad que no? ¿O era que Dios quería darle una lección a sus padres? No, no es así, hermanos. Entonces, Dios no siempre permite que algo suceda para darnos una lección. Dios no aprueba el mal en el mundo. Dios no aprueba el mal en el mundo. Él no controla necesariamente cada evento por una razón específica. Y esta es que el tiempo y ocasión acontecen a todos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. El tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero las cosas que suceden, hermanos, aunque están en el conocimiento de Dios, no es que Dios apruebe todo lo que sucede. Porque ¿sabe qué? Esto hace a Dios responsable moralmente de la maldad del hombre. Esto hace a Dios responsable moralmente de la maldad del hombre. Si Dios permite, hermanos, si Dios permite las pruebas y las tragedias como sucedió en la vida de Job, pero no significa que lo que le pasó a Job es porque Dios así lo quisiera. No. Entonces, cuando suframos, culpemos a Satanás y culpemos a la maldición que hay por el pecado. Cuando suframos, cuando pasemos por algo trágico, culpemos a Satanás y a la maldición que hay en el mundo a causa del pecado. Pero quiero enfatizar esto, hermanos. Nunca, por favor, nunca hagamos a Dios responsable de ellas. Nunca hagamos a Dios responsable de ellas. Dios no quiere que su gente sufra. Dios no quiere que nadie se pierda también. En conclusión, la soberanía se relaciona con el poder y la posición de Dios. La soberanía se relaciona con el poder y la posición de Dios. Dios es soberano debido a su poder, que es supremo. Dios es soberano debido a que su poder es supremo. Es mayor que cualquier otro. Nadie puede desafiar su posición y su voluntad. Pero ¿sabe? El hombre, sin embargo, ha recibido de ese Dios la libertad para hacer lo que es correcto en obediencia a él. Y hermanos, aunque Dios permita que las cosas pasen, y muchas de ellas no son buenas, no es siempre lo que él quiere. No es siempre lo que él quiere. Dios me los bendiga.